Campus Cope. Maika Jiménez.
Hola a todos, buenas y acatarradas tardes desde este Campus Cope que comenzamos con la resaca del Día del Profesor y del Día de la Universidad. Gracias a ese Santo Tomás de Aquino, patrono de las escuelas católicas, patrono de los universitarios y de la educación. Celebramos, por lo tanto, la existencia de esos sufridos educadores, unos más que otros, está claro, pero sin cuya existencia se pararía el mundo mientras no se descubra una alternativa futurista a la enseñanza. Queremos también dedicar hoy el programa a los sufridos recién licenciados o graduados que se enfrentan con vértigo a su incorporación al mercado laboral en uno de los peores momentos de nuestra joven historia democrática. Queremos ayudarles a buscar y a encontrar un buen trabajo, un buen destino. Y entrevistamos a Carlos Hernando, periodista y cineasta, nominado al Goya al mejor cortometraje. Se trata de un antiguo alumno de la Universidad CEU San Pablo. Viajamos también por el pasado y por el presente de la Universidad de Harvard. Abordamos los primeros certificados universitarios de formación abierta y masiva en Internet. Con la Universidad de Deusto nos ocupamos del ocio, pero desde un punto de vista distinto, el de la formación. Nos preocupamos también de la imagen de los estudiantes mejorando el interior y hacemos deporte universitario, como no, en la universidad. Y Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Estás ahí al otro lado del cristal que separa el control de sonido y la mesa de edición, pero estás ahí y nos puedes contar seguramente algo novedoso, diferente, distinto de Santo Tomás de Aquino.
Bueno, Santo Tomás de Aquino, ¿por qué es el santo patrón de los estudiantes? Pues
sí,
él era un dominico del siglo XIII, era alto, grueso, muy bondadoso. Sus compañeros le llamaban el buey mudo, para que te hagas una idea de cómo
el buey mudo.
El buey mudo. Y cómo el tío era muy contemplativo. Y estudió primero en la Universidad de Nápoles, luego fue a Colonia a estudiar con un profesor que era San Alberto Magno.
Sí.
Y a los 27 años ya era profesor de la Universidad de París.
Muy joven.
Entonces, muy joven y además con gran ascendencia con sus compañeros, con los otros estudiantes. Fue el que le dio un empujón tremendo a la teología católica con la Summum Theologica, la Suma Teológica, disculpa. Y fue el que además incorporó Aristóteles para el mundo de la filosofía y la filosofía centrada en relacionada con el catolicismo.
O sea, que era como el delegado de clase, por lo que has dicho antes también, ¿no?, en relación con los estudiantes.
Bueno, el delegado de clase era básicamente el profesor, y además,
sí,
en fin, con ese físico tan característico, y sobre todo era muy bondadoso. Hay una anécdota muy muy conocida, aparte de su mesa de despacho,
¿sí?,
que estaba recortada para que le cupiera la barriga, una gran barriga de dominico, era también su bondad. Unos compañeros en un momento dado, como él siempre estaba como muy abstraído,
sí,
le gastaron una broma: mira, hermano Tomás, un burro volando,
sí,
y él... con toda su masa se levantó, se asomó a la ventana y no vio nada. La gente se reía: ¿pero cómo te lo puedes creer? Tal. Dijo: prefiero creer que hay un burro volando a que un compañero me está mintiendo. Un
Qué
poco
bonito.
Para ver el espíritu de Santo Tomás,
sí,
de Aquino, que bueno, que celebramos.
Sí, que era muy bueno.
De los estudiantes.
Era muy bueno, pero no era tonto, efectivamente.
Efectivamente.
Es un perfil diferente, no me neguéis que no, de Santo Tomás de Aquino. Y sigues aquí, Juan, con una música. ¿Qué nos traes hoy? ¿Con qué está relacionado?
Pues bueno, ya que vamos a tener a un entrevistado que va a participar, nominado en los Goya, pues ¿por qué no traer música ganadora de premios Goya? En este caso es Montoyas y Tarantos, del año 1990. Es una película de Vicente Escrivá y el Oscar lo ganó Paco de Lucía.
Ana.
Estamos muy acostumbrados a que en los Oscar pues haya grandes...
Es verdad, no me acordaba yo de esto. Pero...
Sí, sí, grandes compositores y grandes autores más allá del mundo del cine, que trajen para el mundo del cine. En el caso de los Goya no hay tantos...
No.
Creadores o músicos que hayan trabajado para el cine y han sido recompensados con el Goya, pero Paco Lucía ha sido uno de ellos, con este Montoyas y Tarantos.
Thank you.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Nominado al Goya al mejor cortometraje, la mayor distinción que concede el cine español, es Carlos Hernando, un antiguo alumno de la Universidad CEU San Pablo, periodista y cineasta. Y le tenemos al otro lado del teléfono. Carlos Hernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Carlos, lo primero, enhorabuena por tu nominación y cuéntanos cómo lo que iba a ser una entrevista para televisión a un sefardí que había salvado la vida en Auschwitz por saber tocar el violín, se ha convertido en un cortometraje y nominado a los Goya, nada menos.
Sí, muchas gracias. Lo primero, pues hace seis años yo conocí la historia de Jack Stronsa, violinista de Auschwitz, cuando ejercía de corresponsal de guerra para medios españoles en la guerra del Líbano, uh-huh. en 2006, entre que se llevó a cabo entre Hezbollah y el Estado de Israel. Y bueno, ahí conocí la historia y a partir de entonces me puse a trabajar para poder conseguir encontrar a este superviviente del Holocausto, Jack Stronsa. Y bueno, pues en verano, agosto de 2008, me fui para allá y empecé a entrevistarle. Uh-huh. Pues tuve que convencerle que era un corresponsal de una televisión española para poder hacer una entrevista. Una entrevista que a priori yo no sabía qué iba a hacer con ese material, ¿sabes? Yeah. Después de 7-8 horas de grabación, me di cuenta que tenía una historia importante para hacer una cuestión cinematográfica. Y después estuve haciendo un trabajo de investigación fotográfico en el Museo Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén.
Sí, el que obtuvo el premio Príncipe de Asturias también hace unos años.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de entonces, elaboré el cortometraje. Estaba recordando ahora mismo, cuando has dicho San Pablo, que está grabando mis bonitos años en la facultad.
Sí, mi enhorabuena. Yo soy Maika Jiménez, ¿qué tal? Mi enhorabuena también, y preguntarte eso, ¿cuánto hace que acabaste, que te estás licenciado en periodismo en el CEU?
Creo que fue el año pasado, ¿no? Si tendría 24 años, no, fue hace...
Ya quisieras tú, ¿no?
Ya quisiera yo, no, pues sí. Fue hace 37 años. Pues unos 15 años.
Bueno, pues tampoco ha llovido tanto. Eres muy joven.
Gracias.
Cuéntanos cómo fue la vida de Jack Stronsa. ¿Cómo se salvó?
Pues se salvó porque los nazis, que en su efectividad a la hora de matar, pues tenían la genial idea que para amenizar las últimas horas de los que iban a ser gaseados y incinerados, pues... que mientras pues una banda amenizara un poco su...
Para animarlo, ¿no?
Exacto, para animar un poco el arroyo, ¿sabes? Son esas paradojas curiosas que te da, la vida, ¿no? Si escucháis el ruido de fondo, es que estoy en la gala de los nominados.
Sí.
Me he tenido que poner en un sitio para que pues es una música de fondo.
¿Qué mejor sitio que ese ahora?
Sí, exacto. Sí. Y tengo un rinconcito así, sin que nadie me vea. Y entonces, pues gracias a eso salvo la vida. Además de otras series de azares, ¿no? De varios.
Que sabía varios idiomas, ¿no?
7 idiomas sí, sabía, ¿no?
Lo primero es saber alemán. Él me contaba que cuando bajaron del tren, que el primer día que llegó a Auschwitz, a los que no sabían alemán los mataban. Uh-huh. Pero no por no ser alemán, sino porque recibían órdenes en alemán, y como no las cumplían porque no sabían de formación el idioma, los fusilaban ahí mismo, ¿no?
Sí.
Después, entonces, él sabía alemán, luego ya pasó esa primera etapa. Uh-huh. Después se salvó de las primeras matanzas porque sabía tocar el violín y tocaba en la banda. Y más adelante, pues una serie de azares, y también la pérdida de después estuvo la Marcha de la Muerte, en enero del 45 salió la Marcha de la Muerte, que salieron como no sé cuántas, 30.000, 40.000 personas, no tengo los mismos datos, y creo que fue uno de los 1.500 que se salvó, ¿no?
Sí.
Entonces, una serie de azares, y desde entonces consagró su vida a contar lo que había pasado, ¿no?
El poder de la música, está claro.
Sí, el poder de la música,
lo que a mí
hay
es...
que volver, seguimos haciendo la entrevista, porque estoy volviendo a la... Ya, sí.
Sí. Tienes que marcharte ya.
Solo una
cosa más, que es lo que más me ha impresionado a mí de este cortometraje, que tú te preguntas, de alguna forma, al final del cortometraje, que en vez de preguntarse dónde estaba Dios en Auschwitz, lo que había que preguntar es dónde estaban los hombres en Auschwitz, ¿no?
Creo que le hemos perdido.
Me parece que sí, que hemos perdido ya la comunicación porque tenía que estar de vuelta en la gala. Bueno, en cualquier caso, ha sido...
Ojalá que gane. Ha sido muy amable
y ha sido muy interesante, porque, bueno, yo creo que no nos debemos perder nadie este cortometraje, porque estoy segura de que
pinta,
tiene que
fenomenal,
ser algo muy especial. Y encima hecho por un español del CEU, con unas características muy especiales, y creo que...
Para Campuscope, bueno, vamos, perfecto.
Y encima periodista, que también nos unen muchas cosas con Carlos Serrano.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias por todo. Estábamos uniendo música y premios Goya y lo seguimos haciendo, Juan Fernández.
Pues esto es La piel que habito. Ganó el Goya, la mejor banda sonora, en el año 2012, y la ganó Alberto Iglesias, que es el que ha copado más premios de Goya, la mejor banda sonora, en sus colaboraciones sobre todo con Almodóvar y con Medem. Esta sí que recoge un poco el espíritu así un poco dramático y trágico, casi terrorífico en algunos momentos, de La piel que habito. Y pues haciendo un repaso en el que hablamos de música y Goya, Alberto Iglesias no podía faltar.
En Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. ¡Síguenos!
Si hay un momento especialmente sensible en nuestra trayectoria educativa, personal, laboral y humana, quizá pueda ser ese momento en el que finalizamos nuestros estudios, si es que alguna vez los finalizamos, y nos enfrentamos en ese momento a la vida laboral. En Campus COPE nos hemos preguntado cómo podemos ayudar a los recién licenciados o a los recién graduados a encontrar un puesto de trabajo. ¿Cómo podemos ayudarles a buscar ese futuro de la manera más eficaz y sin caer en el desánimo? Y para ello contamos con una ayuda muy especial, que es la de Alfonso Villarroel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está con nosotros aquí en el estudio, ha venido, bueno, pues personalmente, yo creo que es la mejor forma de realizar una entrevista, y también gracias a la contribución de Fran González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es el que, bueno, pues en principio nos tiene que contextualizar de qué vamos a hablar y cómo vamos a hablar con Alfonso Villarroel, que quién es, para empezar,
pues,
preséntanos.
Alfonso Villarroel es headhunter, que, en fin, es expresión anglosajona.
Sí, donde las haya.
Donde las haya, que significa lo que en España hemos llamado toda la vida un cazatalentos.
Sí.
En fin, ni se inmuta cuando lo digo, pero a mí me provoca cierta cierta admiración dedicarse a eso. Me parece un oficio que tiene su aquel,
¿no? Alfonso, ¿cómo prefieres? Disculpa, que te llamemos headhunter o cazatalentos. ¿Tú cómo te llamarías a ti mismo?
Headhunter.
Le gusta más. Es más anglo.
Bueno, pues aprovechando que tenemos a Alfonso y que, como bien decías, Maika, queremos echar una mano a los recién licenciados que, bueno, pues se van a incorporar o deberían incorporarse al mercado laboral, porque no está la cosa como para asegurar nada, pues poder dar unas pinceladas, unas pistas a todos nuestros oyentes para que, bueno, pues para que se preparen de la mejor manera posible para ese primer trabajo, ¿no? Y al hilo de la reforma de Bolonia, que prevé ese cambio de la licenciatura al grado, prevé que sea más fácil esa incorporación en el último año, bueno, pues cargando más la mano en la parte práctica que en la parte teórica, la primera pregunta, a mí me parece, Alfonso, es ¿crees que en general nuestros licenciados o nuestros graduados a partir de ahora salen suficientemente preparados para incorporarse al mercado laboral o no?
No. A ver, hay dos cosas. Primero, una cosa es trabajar y otra cosa es trabajar en lo que se ha estudiado. Yo creo que no hay que esperar a licenciarse para empezar a trabajar. No es que crea, es que creo que ya es demasiado tarde. No haberse ocupado de algo antes de acabar la carrera es malo. Trabajar en lo que uno ha estudiado es fantástico, si además le gusta. Que no tiene por qué gustarte. Uh-huh. Puedes acabar la carrera, empezar a trabajar en lo que has estudiado y descubrir que no era lo que esperabas y ir virando hacia otras cosas que te gusten más. Pero esperar a acabar la carrera para trabajar es muy malo.
Antes no lo hacíamos, desde luego. O sea, en mi época estábamos los 5 años de carrera trabajando en diferentes cosas, prácticas relacionadas con nuestro trabajo o no.
No, claro.
Exacto, y estábamos siempre trabajando, sí.
Hay una cosa bastante mala que son los padres, ¿no? Los que condicionan mucho y es, hijo, tú tienes que trabajar en lo tuyo.
Yeah.
Lo tuyo no es nada, ¿no?
De momento nada,
lo
sí.
Lo tuyo no es ni a los 40 años, ¿no? Tienes que tener la capacidad de ser voluble e ir adaptándote a lo que te vaya gustando en ese momento, a lo que necesites en ese momento o a lo que surja en ese momento. Uh-huh. Y lo tuyo no es nada. Seguro que ni el presidente de gobierno actual ni el anterior, sus padres, me refiero, preveían que lo suyo era eso, ¿no?
Con esto yo creo que respondes un poco a la siguiente pregunta que quería hacerte, y es si conviene invertir tiempo después de acabar los estudios reglados en un máster, en un posgrado, para especializarse más, o bueno, en ocasiones uno no sabe si se está especializando o qué, pero vaya.
No, a mí me parece que no. Bueno, sin duda no, es mi opinión. Lo primero, trabajar, para estar seguro de qué te va gustando, de quién eres tú trabajando, de qué se te da bien trabajando, y a partir de ahí eliges especialización. Es una locura especializarse tanto sin haber probado el trabajo y sin saber para qué vas sirviendo tú. No sé, es como si te sacas el carnet de conducir y ya te sacas una especialización en conducción deportiva, conducción ecológica, conducción con mayores. No, esto es absurdo.
Sí, de alguna manera, en la medida en que uno se especializa, también se va cerrando puertas, ¿no?
Totalmente, claro.
Pero me temo que es la tendencia actual, ¿no? Yo soy mucho más humanista, soy más de... Mi mito es Leonardo da Vinci, a mí me gustaría que fuéramos por ahí, ¿no? Pero me temo que no, que estamos en la especialización de la especialización, esto es así. ¿La empresa busca a alguien muy especializado que sepa del tornillo X más que nadie o no?
La empresa busca gente que sepa el tornillo X. Uh-huh. O gente que sea capaz de aprenderse el tornillo X. El tornillo X no te lo explican en ningún máster, y todos los másters caducan el mismo día que recibes la lección. Es decir, el tornillo X evoluciona cada día y el máster muere el último día que te dieron la lección. ¿Eso qué quiere decir? Que ser paciente e ir esperando a ver qué vas recibiendo del trabajo y qué le vas dando tú al oficio... te permite elegir mejor la especialización. Y yo de verdad os digo una cosa que muy poca gente cree. Llevo trabajando en este oficio, que es un oficio, 15 años. Uh-huh. Y tengo la suerte de trabajar para muy buenas empresas nacionales e internacionales. A mí nunca nadie, en el briefing, en el perfil, en la definición del puesto que se busca, me ha dicho, y quiero que tenga el máster X, Y o Z.
¿Por dónde va el mercado de trabajo, Alfonso?
El mercado de trabajo va por gente polivalente. Gente que no vaya con eso en la cabeza de esto es lo mío, esto no es lo mío, ¿no? Las cosas vas haciéndolas y vas haciéndolas tuyas, ¿no? El mercado de trabajo quiere gente que vaya dando bastante antes de empezar a pedir, ¿no? Esto es una cuestión de oferta y demanda.
Sí.
Y ahora... Hay poca oferta y la gente tiene que dar más que antes. Nuestros clientes nos dicen, bueno, ahora será más fácil, hay más paro. Bueno, pues será más fácil encontrar gente sobresaliente. Y no es verdad. Al final hay más paja en el pajar.
La gente es la misma, ¿no?
Y las agujas siguen siendo pocas. Tienes que mover muchas más pajas para encontrar las más agujas. Uh-huh. ¿No?
Para todo... universitario que esté terminando su carrera y que nos está oyendo, ¿cómo se prepara uno un currículum personal? ¿Qué tiene que aparecer y qué no tiene que aparecer en un currículum?
Tiene que aparecer cuanto más... Cuando uno acaba la universidad, el currículum profesional es cero o tiende a cero. No has hecho nada y dices, bueno, ¿qué pongo? Y el curso de no sé qué, y el curso de no sé cuánto, y que... Sí, todo lo académico está bien. Yo creo que las notas dicen mucho. Hay muchas maneras de pasar por la universidad. Las notas no dicen que alguien sea excelente, pero puede ayudarte a entender que alguien lo es. Si además de unas buenas notas ha tenido la habilidad de cooperar en ciertas labores remuneradas o no. Y la mezcla de todos esos conceptos pues te hace pensar en cómo es esa persona. En todo caso, toda tarea que hayas desempeñado, aunque haya sido con 12 años, con 15 años, con 16, con 22, toda tarea, y si es manual, mucho más. En general, la gente que ha tenido tareas, oficios, profesiones, ocupaciones manuales, suele ser gente, da igual que sea músico o haya ayudado a su padre en la carpintería o haya conducido por la noche el taxi de su madre, es gente que ha tenido oficio, esa gente suele ser buena. Y hay gente que lo oculta como diciendo, bueno, esto no tiene valor. No, tiene mucho valor.
Mucho. ¿Qué entrevistas de trabajo debo escoger? ¿Tengo que ir a todas? ¿A cualquiera que me llamen? ¿Debo hacer una selección?
O quizá, previo y enlazado también con esto, Maika, es decir, ya tengo el currículum hecho, antes de que me llamen, ¿dónde me postulo yo como candidato? ¿No? Porque ahora, en fin, páginas web donde se ofrecen 1000 puestos de trabajo relacionados con la formación que uno puede tener, pero a lo mejor no todos los puestos. Hay que intentarlos, ¿no?
Bueno, yo ahí soy muy idealista y a mí me ha ido bien. Es decir, yo he llamado a la puerta directamente de las empresas en las que quería trabajar. Y si lo explicas con normalidad y con... La gente es bastante más receptiva. Lo que a la gente no le gusta es recibir un currículum más, que se nota cuando has enviado un currículum más y que ni te sabes la empresa a la que vas. Pero si vas a por lo que quieres, tienes bastantes posibilidades de cogerlo.
Vamos, que el mundo es para los valientes, ¿no?
Yo creo que sí. El que espera que le llamen, bueno, pues espera que le llamen, sí. Y es en sí mismo un oficio.
Sí, pero se puede sentar, sí.
Está poco remunerado, ¿no?
Sí, poco reconocido, ¿no? El de esperar.
¿Y cómo se prepara esa entrevista de trabajo?
Para un recién licenciado. Yo creo que es más preguntar. Muchas veces sabemos más de las personas por lo que preguntan que por lo que contestan, ¿no?
Sí.
Y en esas edades las preguntas son más potentes. La gente hace preguntas más abiertas, menos manipuladas intelectualmente. Y hay que preguntar mucho. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué es este trabajo? ¿De qué vive esta empresa? ¿Cómo llegó el presidente a ser presidente? Eso es más por las preguntas que por las respuestas que uno pueda dar, porque de experiencia profesional va a poder contestar todo, poco, ¿no? Y sobre todo no mentir, no contarse rollos. La gente cuenta unos rollos tremendos. ¿Por qué elegiste esta carrera? Un día, cuenta rollos, pues yo qué sé. Un día con 5 años, pues esto, o sea, son todo a posteriori, ¿no?
Quería intervenir Juan Fernández Blanco también en la entrevista.
¿Qué tal? Os saludo, Fran y Alfonso.
Juan, buenas tardes.
Mi pregunta, porque parece que efectivamente estás pensando que toda la gente que entrevista a la hora de todo el encargado de recursos humanos que entrevista son tipos que son capaces de ver todo esto. Pero también muchas veces hay que enfrentarse con una persona. ¿Cómo tratas con una persona que ves claramente que todo este tipo de consejos que estás dando no los está viendo, sino que es una persona que a lo mejor no está cualificada, que muchas veces eso ocurre, para hacer ese tipo de entrevistas? Y seguramente las entrevistas para los licenciados, el primer trabajo, pues son eso, es no del becario, pero sí de no el habitual que hace este tipo de entrevistas. ¿Cómo te enfrentas, efectivamente, a lo mejor a gente que no sabe leer tanto como nos estás explicando tú que puedes leer en un candidato?
En un caso, o sea, hay una carencia muy importante en las compañías, y es que los departamentos de selección, de reclutamiento, suelen ser bastante malos. Es decir, la gente de selección en los departamentos de recursos humanos no está valorada como se debe y no son seleccionados y exigidos como creo se debería. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, si queréis, os cuento una cosa que le pasó a Dalí cuando intentaba entrar en Bellas Artes. Pero, dicho eso, esa gente que no está tan bien cualificada o tan bien preparada para hacer una selección podrá ser más... podrá ser más impresionada por las preguntas que por las respuestas. A esa gente hay que hacerle preguntas y a través de las preguntas es posible que mejoremos el trabajo de esa persona que está haciendo la selección. No, a veces están demasiado encorsetadas y esperan respuestas estándar y preguntas buenas son mejores que respuestas estándar, ¿no?
¿Qué le pasó a Dalí?
Dalí en Bellas Artes creo que fue al examen y se sentó al final y nada, empezó a hacer el examen de ingreso, que yo creo que se sigue haciendo, ¿no? Y, uh-huh. y nada, a los 10 minutos se levantó y excéntrico pegó un grito y dijo, no reconozco a este tribunal para juzgar mi arte, y se levantó y se fue. Muchas
muy
veces,
legal, legal.
Pero muchas veces es, no hay que sobrevalorar a esa persona que está enfrente de ti en la yeah. mesa. Puede que tenga solamente 2 meses más que tú de experiencia y no muchas más neuronas. Entonces, un fracaso en una entrevista no es yeah. tu fracaso. Es tú no eras para esa empresa o esa persona no ha sido capaz de juzgar tu arte, ¿no?
¿Cuándo tengo que empezar a deprimirme? ¿Cuándo llevo cuánto
nunca,
tiempo?
Nunca. Yo o sea, por encima de los másters, y esto no es por encima de los másters, por encima de la experiencia, por encima de muchísimas cosas, está el optimismo. Uh-huh. O sea, nadie quiere trabajar con pesimistas, nadie quiere trabajar con tristes, nadie quiere trabajar con gente que transmite que no se puede ir con él a ningún sitio, ¿no? Con gente que transmite que es lastre más que muelle para empujarte. Sin duda, no te puedes deprimir. El paro,
sí.
O sea, lo peor del paro no es estar meses sin trabajar, lo peor del paro es el saco de tristeza, de empezar a desconfiar de ti mismo, todo eso es muchísimo peor que los meses sin ingresos o los meses sin sentirte útil, ¿no? Útil.
Uh-huh. Alfonso Villarroel, desde el optimismo más exaltado, gracias por estar en Campus Cope.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Cómo se enfrentan los jóvenes de 18 años que terminan segundo de bachillerato y la selectividad a una etapa que es completamente diferente, dura y difícil? ¿Cómo se enfrentan ellos y cómo se enfrentan sus padres? María García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Acabamos de tocar un tema diferente, que es el de cómo se enfrentan los recién licenciados a ese mundo duro, empresarial, al cambio. Pero es que no es moco de papo con, perdón, ese otro cambio que es acabar el instituto, acabar el colegio, que en muchos casos además hay colegios que es desde que tienes 3 años hasta que haces la selectividad y de repente es ese vértigo, ¿no? También
es otro cambio. O sea, hablábamos del cambio de la vida universitaria a la vida laboral y ahora vamos a hablar del cambio de la vida del cole a la vida de la universidad.
Sí.
Me ha parecido siempre muy interesante y por eso lo hemos querido traer hoy a Campus Cope, porque, bueno, supone un cambio en la vida de cualquier persona en el que tienes poco tiempo para escoger lo que te conviene y lo que no.
Uh-huh.
Hemos querido hablar con 2 estudiantes que están ahora mismo en primero de carrera y la primera estudiante es Noelia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Es Noelia Teijeiro, que es acaba de empezar Sociología en la Universidad de La Coruña. ¿Es así?
Sí.
Pues cuéntanos, ¿qué haces en Sociología y por qué?
Bueno, me metí en Sociología, la verdad, no lo quería hacer.
Ah, mira, ¿ves?
Claro, ahí tenemos el primer punto, Noelia. Estamos en selectividad. Lo has hecho a través de la prueba de acceso de PAU, ¿no?
Sí.
Vale, llega el examen de selectividad, lo apruebas y de repente te dan 2 meses para decidir qué vas a hacer con tu futuro. ¿Y qué ocurre en ese momento? ¿Qué pasa?
Incertidumbre por no saber lo que quieres hacer, tener una carrera en otra provincia y elegir unas en Galicia que tienes que elegir porque las quieres hacer. Y viene la duda, que tus padres te dicen unas carreras, tú quieres otras y tienes que marcar ya rápido las que tú quieres.
¿Y cuál querías tú?
Yo quería hacer criminología en Valladolid.
¿Criminología?
Sí.
¿Y cuál ha sido el problema entonces? Tus padres no querían que te fueras a Valladolid, supongo.
No.
Claro. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? Quiero decir, imagínate que estás en Sociología y haces primero, haces segundo y esto no va adelante. ¿Cambiarías tu vida e intentarías convencer a tus padres?
Sí, lo intentaría ya. Es que Criminología, la verdad, quería acabar Sociología y hacer Criminología, el doble grado. Y voy a luchar por hacer eso, Criminología.
O sea, que el primer enfoque hacia Sociología ha sido de tus padres, entonces.
No, la verdad es que tampoco les gustaba Sociología.
Ah, tampoco.
No, ellos querían algo sanitario, enfermería o así. Porque como mi hermana enfermera, querían que hiciera así, algo parecido.
Y tú, tú coges y te rebelas, ¿no, Noelia?
Sí, dije, o sociología o sociología, y al final no quedó más opción que sociología, entre nota y tal, sociología.
Sociología en La Coruña. Bueno, ¿cómo nos resumirías ese cambio de la vida del cole a la vida de la universidad? ¿Has sentido miedo en algún momento? ¿Te has sentido esa incertidumbre de la que hablabas? ¿Cómo te sentías? ¿Se lo dijiste a tus padres, a tus amigos? ¿Cómo fue?
Yo el cambio era genial, para mejor de hecho. Yo estaba un poco nerviosa, pero claro, éramos todos así, nuevos, y la verdad todos somos muy compañeros. Fue una acogida genial, no notamos diferencias en ninguno.
En el momento,
somos pocos.
Dime. En el momento en que te acabas la PAU y te dicen que estás aprobada, en ningún momento se te pasó por la cabeza. Ahora tengo que decidir qué voy a hacer el resto de mi vida y me dan solo 2 meses de tiempo.
Sí, se me pasó de mirar todas las carreras, saber qué había y al final mirando las cosas así que más se parecía lo que yo quería, porque además iba por ciencias. Iba por ciencias puras. Y esto era todo ciencias sociales. Y dije yo, mira, me meto, me arriesgo y quien no juega no gana.
Bueno, y con ello vas a tirar para adelante al final.
¿Has notado un cambio muy brusco, Noelia?
La libertad, porque yo estaba en un colegio que eran todas las horas, no podía salir del colegio. Y allí que los profesores, no es que pasen de ti, pero son, si no pruebas bien y si no tan bien. Y pues eso, que puedes salir a las horas que quieras, los horarios.
¿Y lo cambiarías por el colegio o no?
No.
Tenemos con nosotros también a Julio Naveira, que acaba de empezar Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que has notado, qué cambio más brusco has notado del colegio, del instituto a la universidad?
Pues principalmente que te encuentras solo en un sitio porque no conoces a nadie y estás solo casi, porque no tienes ningún trato con nadie, ningún profesor, solo para mí, vamos.
Sí.
Y Julio, cuando llega, has accedido a Ciencias Políticas a través de selectividad, ¿no?
Sí.
Como Noelia. Cuando llega ese momento, cuando te presentas al examen y apruebas, ¿qué es lo primero que piensas?
Una alegría tremenda, porque por fin consigues salir del instituto y llegar a donde quieres. Vamos, conseguir tu meta.
¿Y en ningún momento sientes miedo porque no sabes a lo que te vas a enfrentar?
Hombre, sí, por supuesto.
¿Y a la carrera que tienes que escoger?
No, porque tú ya vas mentalizado y preparado para pasar todo lo que se te ponga por delante, vamos. Eso no.
¿Y en tu caso, tus padres cómo reaccionaron ante Ciencias Políticas?
Ah, muy bien, con alegría, porque ellos lo que quieren es que yo esté feliz y estudie lo que quiero. No, nadie me dice lo que tengo que estudiar ni nada.
Pues tenemos dos casos muy muy diferentes,
sí,
¿verdad, María?
Sí, sí, sí.
Gracias, Noelia. Gracias, Julio, por estar con nosotros en Campus COPE. Y bueno, que de alguna forma también quede constancia de que en cualquiera de los dos casos, tanto con el apoyo absoluto de los padres o que haya coincidencia entre los deseos de unos y de otros como sin él, bueno, pues podemos seguir adelante con nuestra vida, bueno, académica y también profesional. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Tell me, have you ever wanted someone so much it hurts? Your lips keep trying to speak, but you just can't find the words. Well, I had this dream once, I had it in my head. She was the purest beauty, but not the common kind. She had a way about her and made you feel alive. And for a moment, we made the world stand still. Yeah, we.
Fran Espejo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
Fran es un antiguo alumno del máster, también muy joven antiguo, porque acaba de terminar hace nada, y ahora mismo estás en COPE, bueno, pues con la beca que tenemos en COPE con vosotros, sí. Y has estado en Málaga hasta hace nada, y ahora ya estás con nosotros en Madrid, y por eso estás personalmente con nosotros en Campus COPE, que hasta ahora lo estabas haciendo como a distancia, ¿no?
A distancia,
¿no?
Sí.
Pero es el encargado de contarnos en nuestro programa, pues un poco el presente y el pasado de algunas universidades. Hoy nos va a tocar una muy especial, que es la Universidad de Harvard, y es muy especial por dos razones, porque, bueno, pues es la de más prestigio posiblemente entre las universidades no solo estadounidenses o americanas, sino entre todas, y porque además Cristina Martos, que la tengo aquí a mi vera otra vez, Juan, no sé si hemos escuchado a Cristina, sí.
Hola,
hola, bueno, otra pues Cristina vez. Estudió en Harvard y han sido entrevistador y entrevistado en este reportaje. Cuéntanos, Fran, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues hacer cada reportaje significa descubrir una universidad, pero también descubrir una nueva forma de dar clase. Y lo que he visto con la Universidad de Harvard es que no solo es la universidad más antigua de Estados Unidos, con más de 3 siglos de historia, sino que por ella han pasado prácticamente toda persona importante de Estados Unidos. Uh-huh. Y como me hablaba Cristina, con la pasión de la sabiduría, el conocimiento que encuentras allí, dan ganas de visitarla, ¿no?
Aunque solo sea de visita,
sí,
merece la pena. Y todos los presidentes de Estados Unidos han pasado por allí, sí, casi todos.
¿Y qué tiene de especial, Cristina? Que es quizá la parte de la investigación es la que puede dar ese toque especial a Harvard.
Claro, aparte de que es la más antigua, uh-huh, allí si alguien dice, es como, o sea, como aquí en la Complutense en Madrid, uh-huh, para que nos hagamos una idea. Si un estudio sale de Harvard, nadie lo cuestiona en, uh-huh, Estados Unidos. Es
claro,
como
una gran credibilidad.
Sí, sí, o sea, sí. Si lo ha dicho alguien de Harvard o algún profesor de Harvard o algo, es va, sí, o sea.
Y el elemento británico, porque al final es Nueva Inglaterra, ¿no? Son los británicos los,
sí,
que están.
Sí, sí, sí.
1636.
Hecho, es lo que yo le decía,
sí,
a
sí,
Frank.
La biblioteca se llama la Bodley Library, uh-huh, y la Bodley Library también es el nombre de la biblioteca que tiene la Universidad de Oxford.
Sí, o sea, que tiene el sello británico.
Sí, tiene mucho el sello británico, y que también ha pasado por allí, pues, prácticamente toda la historia, todo lo importante, uh-huh, que ha pasado en Estados Unidos ha pasado por la Universidad de Harvard.
Pues yo creo que lo mejor es escuchar tu reportaje. Vamos allá.
Harvard es la universidad más antigua de Estados Unidos. Fundada en 1636, en sus más de 3 siglos de historia, han pasado por sus instalaciones personalidades como el actual presidente del país, Barack Obama, o el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Además, su origen coincidió con la llegada de los colonos a Estados Unidos. Agustín González es profesor de Historia Moderna de la Universidad de Navarra.
Había un interés en Massachusetts, en la primera época colonial, de tener una institución de enseñanza. Ten en cuenta que estamos en un mundo protestante, que los protestantes dan mucha importancia a la lectura y al conocimiento directo de la Biblia, y por lo tanto sin una enseñanza esto no se puede hacer.
Aunque en sus inicios fue conocido como el New College, 2 años después de su fundación cambió su nombre por el de Harvard. ¿El motivo? El clérigo John Harvard donó más de 400 libros a la colección de la biblioteca, además de la mitad de su fortuna.
El college se funda en 1636 y Harvard hace una donación de libros y de dinero en 1638. Y entonces, como consecuencia de esta donación, cambia el nombre y se llama Harvard College. Y se convertirá en universidad a finales del siglo XVIII. Hacia 1780 ya adquiere el grado de universidad.
El campus de Harvard es conocido como Old Yard. En una de sus puertas de acceso, la universidad da la bienvenida a los alumnos con un mensaje: Enter to grow in wisdom. ¿Qué significa? Cristina Martos, colaboradora de Campus COPE, que estudió en Harvard, nos lo cuenta.
Estás entrando en el mundo del conocimiento y así es. O sea, yo no me atrevería a decir que aprendí más en ese posgrado que en toda la carrera, pero sí que lo que aprendí en ese posgrado no se me olvida nunca y lo he aplicado en mi profesión siempre. Porque no es lo que te enseñan, es cómo te lo enseñan.
Dentro del campus encontramos el University Hall. Con 2 siglos de historia, es el edificio más antiguo de la Universidad de Harvard.
Es, de hecho, el edificio más antiguo que se conserva. Es un edificio de finales del 18, que es el edificio, lo que era el edificio central del antiguo Harvard College, cuando se transforma después en universidad. Y bueno, que lógicamente hubo edificios más antiguos antes, pero bueno, de los que se conservan serían de los otros, supongo que serían de peor calidad. Este es el más antiguo.
Construido en 1815, ha sido testigo de grandes momentos de la historia. Uno de ellos, la Guerra de Vietnam.
Lo ves y es el típico edificio colonial enorme. Y bueno, fue famoso porque en el año 69, cuando la Guerra de Vietnam, los estudiantes estuvieron 18 horas encerrados porque estaban en contra de la Guerra de Vietnam. Y hasta que la policía no los vino a sacar, pues no los echaron.
Además, el color blanco del University Hall luce imponente entre los demás edificios del Old Yard. Pero, ¿cómo son estos edificios?
Son edificios de ladrillo rojo, estilo colonial que se llama, ¿no? Ladrillo rojo, ventanas cuadradas con marcos de madera blanca y luego los con cristalitos muy pequeños también enmarcados entre maderitas blancas y tejado de pizarra gris y con una torrecita muy pequeña, blanca, con una pequeña cúpula también en gris, en pizarra.
Nuestra próxima parada la hacemos en el Memorial Hall. Construido entre 1870 y 1877, es uno de los edificios más importantes de la universidad.
El principal motivo de este edificio es conmemorar a los soldados que cayeron en la Guerra Civil Americana, ¿no? Y es muy grande. Yo creo que ahí es donde hacen las ceremonias para las graduaciones, porque se utiliza mucho para ceremonias de la universidad y eventos.
El aspecto del Memorial Hall impresionó a Cristina la primera vez que lo vio.
Por ejemplo, el University Hall es más plano, este es como más elevado. Es que es totalmente victoriano, ya te digo, como si estuvieras en Inglaterra, así. Es estilo victoriano, muy alto, es rojo, es muy bonito, muy grande también. Y además es como si justo cuando tú entras, llegas a Harvard y lo ves y dices, me transporto a las películas, ¿no? Como que, anda, estoy en Harvard, y dices, de verdad estoy en Harvard.
En el centro del campus universitario está la estatua de John Harvard, que es conocida como la estatua de las tres mentiras. ¿Pero cuáles son estas tres mentiras? Agustín nos las desvela.
Pone que fue fundada por Harvard, y Harvard no es el fundador. Como he visto, la universidad se había fundado 2 años antes. Él es una persona que hace una donación y se cambia el nombre. Entonces, eso quiere decir, bueno, no es del fundador porque efectivamente no hay ningún dibujo de la cara de John Harvard, con lo cual, bueno, pues el escultor se inventó la cara, evidentemente.
La estatua de John Harvard es una de las grandes atracciones de los turistas. De hecho, no te puedes ir sin haber frotado su pie.
Tenía un pie muy desgastado porque existe la costumbre de tocar el pie, así, una cosa parecida a lo que es como un recuerdo de lo que se hace en devocional, podríamos decir, ¿no? De tocar la imagen de la persona a la que se rinde devoción o reverencia en este caso, ¿no?
Cogemos nuestra bicicleta para ir hasta la biblioteca más importante del campus, la Bodleian Library, uno de los rincones favoritos de Cristina.
Entras y ves una escalera de caracol y empiezas a mirar al techo y ves tantos libros que dices, Dios mío, estoy en el paraíso de los libros, ¿no? Y entonces a mí, como estaba en la época de Estados Unidos, pues me interesaban leer literatura americana y leía muchos libros de Edgar Allan Poe, aparte de las investigaciones que tenía que hacer para el trabajo, ¿no? De la clase. Luego tenías una barra con te tomabas el café y yo pues me ponía ahí a leer y me pasaba horas, y también mis compañeros, como si no hubiese otra biblioteca en el mundo, ¿no? Ese edificio para mí era mi rincón favorito porque pasé horas y horas.
Estatuas con misterio, edificios que son parte de la historia estadounidense y más de 40 premios Nobel en sus 3 siglos de historia hacen de Harvard un espacio único que, como bien dice en su entrada, es una puerta abierta al mundo del conocimiento.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Arancha Felipes es la directora de un taller sobre imagen e identidad personal que se llevará a cabo en la Universidad CEU San Pablo muy pronto, en el mes de febrero. La coaching, palabra muy utilizada últimamente y muy poco castellano para mi gusto, dirige este curso en el que el fin no es la moda en sí misma, sino ayudar a conocernos y aceptarnos a nosotros mismos, tal y como somos. Elsa Tadea García ha hablado con ella.
A ver, ¿qué me pongo hoy? Este vestido... No, este vestido no, porque me hace mucha cadera. Mejor estos pantalones negros. Y de camisa... Ay, esta blanca que con el collar de piedras va a quedar... Ay, perdona, Maika, pero es que después de hablar con Arancha Felipes me he dado cuenta de que hay que mirar mejor lo que te tienes que poner. Arancha dirige un curso en la Universidad CEU San Pablo sobre imagen e identidad personal. Y aunque pueda parecerlo, no es todo moda.
Que la gente se acepte tal y como es. O sea, sería ir de dentro afuera, ¿no? O sea, no es un curso sobre moda, ni sobre qué color me favorece más, ni... Entonces, primero es conocernos a nosotros mismos. Pues entonces, ¿qué tipo de vestuario es el más acorde a tu persona, no?
Es que antes de pensar en qué ponernos, hay que conocernos y, sobre todo, aceptarnos a nosotros mismos.
Sí, vale, pues tendré un grano, o tendré un lunar feo, lo que sea, pero no soy toda yo un lunar, sino que yo soy simpática, yo soy introvertida, soy extrovertida, me encanta leer y puedo hablar de un montón de cosas. Que lo que realmente le enamora de otra persona es lo que le da de sí mismo, ¿no?
Por ejemplo, Arancha, yo que soy de... Bueno, digamos constitución ancha, sobre todo en la zona de las caderas. Bueno, mira, dejémonos de rodeos. De trasero, poco discreto. ¿Qué debo ponerme?
Bueno, pues vamos a intentar que tu interlocutor no se fije en tu culo. ¿Sabes? ¿Eso cómo se consigue? Pues a lo mejor maquillándote un poquito más, poniéndote colores vivos de cintura para arriba, el pantalón negro, por supuesto, o azul marino, ¿sabes? Oscuro. Entonces, cuando yo esté delante tuya, lo que voy a hacer es mirarte a la cara.
Hay que saber vestir determinando la ocasión. No podemos olvidarnos de dónde vamos, cuál es nuestra finalidad y, sobre todo, lo que queremos transmitir en ese momento. Vistamos como vistamos, la lógica es necesaria.
El problema de muchos jóvenes es que yo soy grunge, yo soy gótico, yo soy no sé qué. Ya, pero es que si tú quieres trabajar en un despacho de abogados o en una consultora o en una empresa X, el gótico y el grunge y todo eso lo vas a tener que dejar un poco fuera, ¿no? Eso no quita que no dejes de serlo y que en tu tiempo libre y tus fines de semana te vistas de lo que te dé la gana.
Cada vez son más los menores que tienen problemas alimenticios o los jóvenes de 18, 19 o 20 años que ya han pasado por un quirófano para retocar supuestos problemas. Los medios de comunicación, las series, los anuncios, incluso de forma involuntaria a la familia, afectan negativamente a esta presión estética.
Es que ¿qué les están vendiendo en esas series? Tío, tienes mucho dinero, tienes un cuerpo 10 y te pasas el día mirándote al espejo o no eres nadie. Lo demás da igual. La publicidad, todos los anuncios son niñas esqueléticas. Y luego también muchas madres presionan también a sus hijas, sin querer, por supuesto, ¿no? Porque la típica madre de, ¡ay, engorda un kilo, qué horror, qué depresión! Mañana no ceno. Entonces la cría, desde pequeña, está entendiendo que engordar un kilo es motivo de depresión, es un horror, que no hay que cenar.
Por eso hay que ser consecuente, entender cómo eres y conocer tus limitaciones. Y recordar que la alimentación sana y el ejercicio ayudan a mejorar el día a día de las personas. Todas las indicaciones que aporta Arancha en su curso de imagen e identidad personal pueden aplicarse a muchas situaciones cotidianas.
Acercarles a lo que es la realidad del mundo laboral una vez que se vayan a enfrentar a su primera entrevista de trabajo y también de cara a, pues, a citas, ¿qué es lo que quieres mostrarle tú al chico de ti misma?
Y hablando de trabajo, todos los estudiantes que nos escuchan y que se enfrentan ahora a este mundo laboral tan difícil, sobre todo en estos momentos, se están preguntando qué ponerse a la hora de una entrevista.
Lo primero, segura, que lleves ropa y calzado que te haga sentirte seguro. No estrenes unos zapatos, no te pongas un taconazo por si te caes y ropa que te estés acostumbrada a llevar.
Vale, los hombres lo tienen bastante más fácil porque con un traje ya está. Pero ¿y las chicas?
Pantalón azul marino y de cintura para arriba blanco, que transmite honestidad, sinceridad, que transmite luminosidad. Entonces la gente te va a mirar a la cara. Por supuesto, nada de escotazos y, hombre, si es gente joven, que se note la juventud, ¿no? Pues que tiene un collar de color o un fular rojo. Lo que sí que está absolutamente prohibido es irlo de gris. Es un color que transmite indecisión, inseguridad, tristeza. Entonces tiene que ser colores de cintura para arriba que te den vida y luminosidad, y de cintura para abajo, pues que pasen desapercibido.
Vale. Es decir, ropa cómoda adecuada para las entrevistas. El blanco es serio, el negro disimula, colores vivos para los jóvenes, relativizar la imagen mediática de las personas. Bueno, mucha información. Arantxa, un resumen.
Que todos tenemos algo bonito por lo que enamorar a la persona que tenemos enfrente. Y si no lo tenemos, pues hay que mejorarlo, pero lo que hay que mejorar es lo de dentro. Ser más generosos, más amables, saber escuchar, saber estar.
Así que recordad, los tacones estilizan las piernas, pero pisar fuerte lo hace mucho más. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Nos ocupamos del ocio universitario, pero desde un punto de vista pues muy diferente del habitual, del esperado, al menos. Marga García, buenas tardes.
Muy buenas, Maika. Eso es, un punto diferente.
A ver...
Empezamos con, ¿tú sabías que te puedes formar en ocio, incluso ser doctor en esta materia?
Reconozco que no tenía ni idea y que me has sorprendido tú con este dato.
Pues yo la verdad que tampoco lo sabía. Y la Universidad de Deusto, hace muchos años, ya 25, lo tuvo muy claro. Supo ver que el ocio iba a dar que hablar, y no solo de qué hablar, sino que tuvieron muy buena intuición al pensar que el ocio y la cultura iban a ser sustento y futuro económico de muchas ciudades, como por ejemplo Bilbao. Y no hablamos del ocio entendido como tiempo de más, ¿eh? Todo lo contrario, el ocio entendido como un tiempo muy bien aprovechado que puede enriquecer nuestra vida e incluso ser una salida profesional. Hoy claro he podido hablar con Yolanda Lázaro, responsable de la formación permanente del Instituto de Estudios del Ocio. Y vamos a escuchar qué nos contaba Campus Cope y qué ofrece instituto pionero en toda España.
Estamos con Yolanda Lázaro, que es la responsable de formación permanente del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. Yolanda, ¿por qué una universidad como la de Deusto tiene este Instituto de Estudios de Ocio? Un poco háblanos de la historia, el porqué de este instituto.
Bueno, buenas tardes. Pues te cuento. El Instituto de Estudios de Ocio, además me hace la entrevista en el año que cumplimos los 25 años, es un instituto universitario pionero en España en tratar los estudios de ocio. ¿Y por qué está en esa universidad? Pues porque yo creo que es una universidad que siempre ha tenido una visión bastante innovadora de los temas que podían preocupar. Y hace 25 años optó, vio que en Europa se estaba trabajando el tema de ocio, se vio que el ocio es un elemento importante del desarrollo humano y apostó por unos estudios que en aquel momento en el Estado español no estaban. Y el tiempo nos ha ido dando la razón, porque hemos visto que a lo largo de estos 25 años el ocio se ha convertido en un elemento importante para el desarrollo personal, para el desarrollo económico, incluso en la propia ciudad en la que nos encontramos y en el sitio donde se enmarca la Universidad de Deusto lo hemos visto muy claro, porque tenemos enfrente la ría y antes la ría era solamente, bueno, pues un elemento mucho más industrial y ahora se ha convertido la ría de Bilbao también en un elemento de ocio, tenemos el Guggenheim enfrente, por lo tanto yo creo que fue una apuesta importante de esa universidad que viendo que el ocio, hace 25 años ya te digo, cuando nadie hablaba de ello, el ocio iba a ser un elemento importante de desarrollo tanto personal como económico como social, ¿no?
Desde el instituto, ¿qué es lo que ofrecéis?
Tenemos como varias líneas de trabajo. Tenemos un equipo de investigación oficial reconocido por el Gobierno Vasco, con lo cual desarrollamos investigaciones en relación al ocio, entendiendo el ocio como cultura, turismo, deporte o recreación. Y luego también tenemos una línea de formación que la podemos dividir en tres grandes bloques. Una línea con un programa de doctorado que lleva funcionando 25 años ininterrumpidamente. Y tenemos también una formación dirigida a los profesionales, y por eso tenemos dos másteres oficiales dirigidos al mundo profesional. Y luego también trabajamos en la formación como espacio de ocio, es decir, ponemos en práctica eso que decimos, dando una formación a la ciudadanía en general para que pueda vivenciar su ocio de una manera mucho más satisfactoria.
¿Un poco cuáles son los programas que tenéis?
Bueno, pues te cuento, esa formación que pretendemos poner en valor el concepto de ocio y ponemos en valor la idea de que la formación también es una experiencia de ocio, trabaja con 5 programas diferentes en función del tiempo disponible que tenga la gente y el grado de compromiso que quiere adquirir. ¿Y eso en qué se traduce? Pues tenemos desde cursos de 15 horas hasta un programa que dura 3 años, ¿no? Y nos acercamos pues al mundo de la cultura en su sentido más amplio, acercándonos al mundo de la literatura, la música, al cine, también a temas de actualidad, a la psicología, a la arqueología. Bueno, pretendemos dar una formación muy diversa y eso es lo que pretende también la universidad, es un poco formando al público en general, que eso lo que va a hacer es que la sociedad, bueno, pues cada vez sea más rica y que tenga muchos más elementos y sea mucho más crítica, ¿no? Y más, esté mejor formada.
Y además ofrecéis la posibilidad de aprender viajando, ¿no?
Como te decía, dentro de la formación esta que dirigimos a la población en general, son 5 programas. Uno de ellos, como tú bien dices, es el programa Aprender Viajando. ¿Y por qué hicimos este programa? Pues porque entendíamos que una de las manifestaciones del ocio por excelencia y la que hacemos todos es viajar. Nosotros entendíamos que cuanto más conoces el destino, la experiencia es mucho más significativa para ti. Entonces, a lo largo del curso ofrecemos una serie de destinos turísticos que van precedidos de una formación. Por ejemplo, este año nos vamos a ir a la Provenza para ver toda la cultura que tiene que ver con la Provenza francesa, y también nos vamos a acercar a Italia y en un viaje que está programado alrededor de la ópera.
Qué buena pinta tiene todo, la verdad.
Estupendo. La verdad es que lo que hay que tener es tiempo, que es a veces lo que nos falta a los demás.
Vamos, ahora que me dices lo de que hay que tener tiempo, ¿cómo es la acogida de estos programas?
Pues mira, los programas estos tienen una acogida espectacular. Empezamos en el año 95 a ofrecer esos programas que van dirigidos a la población en general y, bueno, la respuesta ha sido tremenda. Tenemos alrededor de unas 700 y pico personas a lo largo de cada curso académico y como la gente puede hacer más de un programa, pues alrededor de unas 1.200 matrículas. Por lo tanto, no nos podemos quejar de la acogida que tenemos.
Para nada, desde luego.
Para nada, y con un público muy variado también, ¿eh?
¿Y de todas las edades?
De todas las edades. Sí, te puedo decir que en un primer momento el porcentaje era tremendo a favor del colectivo femenino. Sigue siendo más mayoritario el público femenino, no sé por qué, será que somos más inquietas las mujeres, pero cada vez los hombres también mantienen una presencia mayor, ¿no? También nos encontramos con gente prejubilada, con gente que sigue trabajando pero que puede ajustar sus horarios de una manera diferente, con gente que las humanidades tiene como una asignatura pendiente, o sea que nos encontramos con un público muy variado, pero a todos tienen un elemento en común, inquietud cultural, que eso es lo más importante.
Y ya para terminar, Yolanda, tenéis también una asociación que es Cultura y Solidaridad. ¿Qué relación tienen estos dos conceptos? ¿Cómo lo lleváis a la práctica?
Bueno, pues mira, es que pretendemos acercarnos a la cultura a través de las manifestaciones culturales, pero también a la solidaridad a través del mundo de los valores, el mundo del derecho, el mundo de la cooperación. Y la Asociación Cultura y Solidaridad nace de cuando termina la primera promoción de titulados en Cultura y Solidaridad, ¿no? En ese momento ha dado comienzo la 14ª promoción y ellos mismos quisieron hacer una asociación para mantener el vínculo con la propia universidad y para ellos seguir trabajando tanto en el ámbito cultural. Dentro de la asociación hacen muchos conciertos, hacen charlas y también trabajan en el mundo de la solidaridad, bueno, pues acercándose a los entornos que pueden estar más necesitados en nuestro entorno geográfico más cercano.
Muy bien, Yolanda, pues muchísimas gracias por atender a Campus COPE.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
¿Realmente original?
Original. Uh-huh. Y vamos, lo que hubiera dado yo por tener en mi universidad el programa Aprender Viajando.
Y que la universidad te lo hubiera pagado, dices, lo de los viajes.
Hombre, bueno, sí, yo también. Seguro que claro. Mucha mejor nota habría sacado en relaciones internacionales. Seguro allí sobre sí. El terreno, hombre, eso es otra cosa.
Recuérdanos la web de...
Recordamos dónde pueden estar informados todos nuestros oyentes del Instituto de Estudios del Ocio, que es www.ocio.deusto.es, que es la universidad. Ocio. Campus Bilbao. ocio.deusto.es.
Pues gracias, Marga. Pedro Sede Baranda, vienes a hablarnos de los campeonatos de España universitarios. Buenas tardes.
Saludos cordiales, Maika. Saludos cordiales para todos los oyentes de Campus COPE. Pues sí, venimos a hablar un poquito de lo que cómo funcionan, ¿no? Uh-huh. Los campeonatos de España universitarios, porque hay mucho enigma, sí. Hay mucha gente que dice cuánta gente participa, cómo puede ir a un campeonato de España, pues es lo que vamos a hacer. Vamos a desglosar un poquito cómo funcionan estos campeonatos, que la fase final será en marzo y en abril.
Un avance, ¿no?, de lo que va a pasar. Sí. ¿Y se sabe, por ejemplo, dónde, cuál va a ser la sede?
Bueno, pues aún no se sabe, uh-huh. Ya que organizar un campeonato de España requiere, sobre todo, mucho dinero por parte de la universidad que lo organiza, y se decide ahora en marzo y abril en virtud de las universidades que se presenten. Uh-huh. O sea, cuando ya se han clasificado las universidades, ¿no?, sí. Tú puedes optar a organizar este campeonato, ¿vale?, sí. Y lo que tienes que costear es el número de participantes, tanto hoteles como sí. instalaciones, como autobuses, o sea, un coste.
Es casi una olimpiada, claro. O sea, para irnos centrando, ¿se sabe ya, por ejemplo, cuántas universidades o cuántos universitarios se van a presentar o van
bueno,
a estar aquí?
Pues vamos a ver. En los campeonatos de España participan más de 2.000 universitarios, sí. tanto chicos como chicas, y respaldados uh-huh. en un total de 65 universidades.
Sí.
Dentro de estos deportes son 26 modalidades deportivas masculinas uh-huh. y femeninas. Deportes sí. colectivos, muy rápidamente.
Sí, dime.
Fútbol sala, balonmano, rugby, baloncesto, voleibol y luego rugby a 7.
Sí.
¿Vale? Esto es lo que es deporte colectivo. Uh-huh. Deporte individual, ajedrez, atletismo, bádminton, ciclismo, escalada, esquí, frontenis, golf, judo, karate, natación, orientación.
¿Qué es eso?
Orientación es, te ponen en medio del bosque uh-huh. con un mapa y tienes que, como cuando eres Boy Scout...
Eso te iba a decir, como un Boy Scout,
sí,
pero,
sí. Total,
pero olímpico.
O sea,
sí.
Y tienes que orientarte sí. y conseguir las pistas.
Ya. Yeah.
Pádel, squash, uh-huh. taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, volei playa y campo a través.
Qué barbaridad.
O sea, una barbaridad. Más de 2.000 alumnos. Uh-huh. Hemos dicho que respaldas por 66 por 60 universidades españolas. Uh-huh. Y bueno, dentro de todo este colectivo, cómo se reúne, no todo se centra en yeah. una ciudad. Es decir, el fútbol sala lo organiza, por ejemplo, el año pasado fue la Universidad de Málaga.
Ya, yeah. ah.
¿Vale?
Yeah.
Pues la Universidad uh-huh. de Málaga organiza el fútbol sala. El rugby lo puede organizar la Universidad Complutense de Madrid.
¿Y cómo se hace? ¿Qué tipo de competición se aplica para que todas puedan participar?
Pues mira, es muy diferente. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid participan 14 universidades que uh-huh. hay en Madrid.
Sí.
Por lo tanto, se hace una liga interna desde septiembre, donde se clasifican los dos primeros
yeah.
y el mejor tercero, que hacen una liguilla.
Uh-huh.
Esos tres van directamente a una fase previa con otras universidades y luego uh-huh. una fase final. Por lo tanto, hay una liga regular.
Yeah.
Eso también se hace en Cataluña y eso también se hace en Andalucía. Pero, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que solo tiene una única universidad, uh-huh. lo que se hace es una selección.
Sí.
Esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Porque la Universidad de Castilla-La Mancha puede decir, uh-huh. pero voy a coger a los mejores.
Yeah.
Selecciona a los mejores y en muchos casos lo que hacen es coger a jugadores profesionales que están matriculados.
Es que esa es mi curiosidad también y mi
claro.
duda. Yo como yo soy un universitario y corro mucho, muy bien.
Claro.
Vale. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Si me quiero presentar a esto,
claro.
tengo que pasar un mínimo.
Claro, esto sería deporte individual.
Yeah.
Entonces lo que se hace son competiciones internas uh-huh. en cada universidad donde
sí.
tú pasas una serie de pruebas y te vas clasificando.
Uh-huh.
Cuando tú ya llevas una marca, pues lógicamente participas.
Sí.
Y luego están los que se dedican a esto. Hay gente que se dedica al atletismo semiprofesional o profesional,
sí.
que llevas tu aval.
Sí.
Y dices, mira, pues yo estoy participando en tal y directamente pasas a la fase final. Con esto uh-huh. ha habido grandes engaños.
Yeah.
O sea, yo conozco a gente uh-huh. que fue con un currículum de que sabía hacer curling,
sí.
de deportes de invierno,
sí,
de esquí,
sí.
curling.
Sí.
No había, no sabía lo que era curling, mi amigo Bubu, textual y verídico, se presentó en la Politécnica con
sí.
que se era campeón de curling y tal, y cuando llegó al campeonato, vamos,
no
le habían dado el viaje, pero no tenía ni idea de cómo... O sea, tiene su arma de doble filo, es lo que te decía. Deportes, por ejemplo, como Extremadura, uh-huh. Castilla-La Mancha, Canarias, que seleccionan a los mejores, tienen sus ventajas.
Sí.
Pero, por ejemplo, la Politécnica de Madrid, que en uh-huh. fútbol es de las mejores, no selecciona a los mejores de Madrid, pero tiene un equipo hecho que durante todo el año están jugando juntos, se conocen,
sí.
saben cómo juegan, entonces tienen sus ventajas e inconvenientes.
Uh-huh.
Como ves, Maika, todo esto es un mundo
sí.
bastante complicado que esperemos que nos la pueda explicar mejor que yo. El que manda en esto, que es Aitor Canibe, que le
uh-huh.
mandamos un saludo y un
desde
abrazo,
uh-huh.
porque ha tenido un problemilla personal y no ha
¿sí?
podido estar con nosotros, pero nos ha prometido que el próximo Campus Copie estará aquí para explicarnos.
Y nos lo irá explicando, claro que sí. Pues nos despedimos con esto, con el deporte, con la universiada. Qué mejor forma de hablar de deporte en Campus COPE. Y bueno, queda mucho por delante todavía, pero lo iremos contando y volveremos la semana que viene, ya en febrero. Pasan los meses, queda gusto. Hasta la semana que viene.